Buenos días, amigos de Radio La Vegas. Buenos días, Omar. Efectivamente, ya estamos ya hace unos días atrás ya nuevamente en la red y dando pues que hablar a realmente a los que están por ahí comportándose mal, les estamos dando con la correa donde más les duele. Y bien, pues todo, a ver, la riqueza siempre es para el mejor postor. Y todo en esta vida tiene una razón de ser. Y ciertamente el hecho de que hace un año, con 100 soles, podías comprar 30 kilos de frijoles panamito, hoy, un año después, solo puedes adquirir 25 kilos o menos. Significa que el poder adquisitivo del dinero ha decrecido y que el sueldo es el mismo que ganabas hace un año. Pongamos, por ejemplo, ganabas 1.500 soles el 20 de octubre del 2013. Allí, con 100 soles, podías comprar 30 kilos de frijoles panamito para todo el mes, para tu familia, ¿no? Hoy solo puedes comprar menos, solo 25 kilos, porque el frijol panamito que antes costaba 3.30 el kilo, hoy cuesta 4 soles. ¿Qué deducimos de esto? Que en primer lugar, tu dinero y el mío valen menos. Pero como la gente necesita comprar lo mismo, la misma cantidad de frijoles, tendrá que gastar más e invertirá 120 soles, es decir, un 20% más. Pero los sueldos no han subido ni un ápice. El que estará más teniendo ingresos ahora es el comerciante. De modo que cuando se habla de crecimiento, se está hablando de crecimiento del comerciante, no del consumidor. Este consumidor, claro, en los noticieros ve que el índice de crecimiento ha subido, es decir, que ingresa más dinero a la caja del empresario, pero no a la caja del obrero. Ahí no ingresa más dinero. Bueno, eso no importa para algunos, pero si tenemos que hablar de macroeconomía, entonces diremos que los que sienten ese crecimiento son las grandes empresas, nunca los trabajadores, salvo algunos que hayan recibido aumento o alguna prima, etcétera, que son casos extraños, pues. En segundo lugar, podemos observar que el poder adquisitivo de tu dinero es menos. Ya tu familia no se alimenta como antes. La esposa tiene que servir menos en los platos, menos panes, menos leche, y así sucesivamente. Ya no sopa y segundo, solo un plato y punto. Menos paseos, ya no las salidas semanales a la pollería o a la heladería, eso ya es historia. De modo que las cosas se van haciendo más difíciles para la población de a pie, mas no para los empresarios, quienes siempre verán su cartera está llena, que sus cuentas bancarias crecen, que sus hijos tienen acceso a la buena educación, al cine, a los paseos, al turismo, excelente ropa, etc. Esa es la diferencia, que se nota descaradamente en toda la población de cualquier país del mundo. En París, en Perú es más notorio, porque aquí los que se la llevan, los que se llevan la gran torta son las transnacionales. Quizá algunas tajaditas serán para los gerentes, los administradores, los contadores y los felipillos peruanos que trabajan en marketing, etc. Mas la enorme masa de trabajadores reciben magros sueldos. Pero aún así, siguen siendo privilegiados, están en planillas, tienen estabilidad laboral, tienen sindicatos, etc. Pero si hablamos de aquellos trabajadores de los call centers, de los almacenes o las empresas distribuidoras de abarrotes o parecidas, pues entrarán en un punto medio. Pero aquellos trabajadores eventuales que no tienen más que un escuálido contrato de unos meses o un año quizá, al final del año ya están temblando, porque no saben si serán renovados o al ser calificados según su asistencia, rendimiento, respeto, podrían ser despedidos, con solo decirles reducción de personal o simplemente se acabó el contrato, sin tener acceso a CTS, vacaciones, seguro, mucho menos la previsión social, pensión, es decir, ONP o AFP. Aunque quienes lo tienen casi obligatoriamente tuvieron que inscribirse en una AFP, afiliada a dicha empresa por X motivos. Aquí todo es amarres. Entonces estamos hablando de unas argollas, horribles filibusteros. Perú se encuentra en un anillo laboral para escarapelarse. Si el mismo Estado, el mismísimo chofer del ministro, y me consta porque yo converso con algunos choferes de ministros, tienen que ajustarse a un contrato CAS. ¿Se imagina? Muchísimos de los trabajadores de los ministerios están con la soga al cuello. En nuestro país la situación es apremiante, amenazadora, de una inestabilidad para morirse de un infarto, porque cada día estás bajo la espada de Damocles, en donde no puedes mirar mal al capataz, y de ser así ya te puedes considerar despedido, o simplemente por no saludarle o sonreírle al jefe, la secretaria tendrá que buscar nuevos aires. Como ahora van a tener que buscar muchos de ahí de la Municipalidad Provincial de Islay, ¿no? Nuevos aires. Bueno, pues, se trata de familias que durante años han venido posicionándose en la política. Vamos a ver. Lo que significa el dinero para los mismos desheredados de la vida, aquellos que viven del menú del comedor popular, en donde hay menús de 2 soles, ¿eh? 3 soles, 4 soles, 5 soles. Estoy hablando de un comedor popular aquí del barrio. Me pregunto, ¿por qué tiene que ser así? Menús de 2 soles, 3 soles, 4 soles, 5 soles, así hay. ¿Acaso el estómago sabe de precios? La salud vive de alimento, no de dinero. Sin embargo, el menú de ese comedor familiar al que me refiero, aquel que recibe ayuda del Estado, tiene esa categorización de precios. Entonces, para mí, lamentablemente, ese comedor popular ha quedado desconfigurado como tal, ya que simplemente es un restaurante en donde están recibiendo respaldo del Estado. Y eso está muy mal, ¿eh? Se trata de familias que durante años han venido posicionándose en la política, y allí trabajan la abuela, las tías, las esposas, el de los hijos, están lavando el arroz, pelando las papas o limpiando las mesas, alcanzando y lavando platos, toda la familia. Entonces tampoco ya es un comedor popular, ¿eh? Es en todo caso un comedor familiar, de modo que el Estado ha favorecido a una sola familia, enriqueciéndola, dándole recursos para construir toda la infraestructura de ese comedor, de ese comedor mal llamado popular. Lo ha equipado, le da mensualmente víveres, y esta gran familia utiliza esos víveres para hacer los menús de 2 soles. Pero también ha ido capitalizando dinero para hacer menús de otros precios. Y eso sucede en casi muchos comedores populares del país. No me refiero a uno solo, es algo generalizado. Me dirán, pero está bien, pero la familia trabaja. No me refiero a eso, sino que el control no es preciso. Escapa a una fiscalización de una directiva amplia, abierta. Porque el círculo familiar encierra vicios, esconde gastos y escapa a ciertos controles. Eso he visto, por ejemplo, en un vaso de leche acá cerca a la vuelta de mi casa. Empezaron con una casita sencilla y terminaron con una casa de 3 pisos, enchapada, camioneta 4x4, hasta tiene un salón de spa. Y comenzaron con el vaso de leche. una familia. A eso voy. Lamentablemente, pues, el Estado no ha realizado una fiscalización ajustada para identificar a quienes están tras de todos estos comedores o vasos de leche, ¿no? ¿Quiénes son sus dirigentes, sus trabajadores reales? ¿Quiénes son sus beneficiarios? Y una fiscalización milimétrica de sus ingresos y egresos. De modo que alguien debería, de las centrales de esos programas, pasar toda una semana viviendo en esos comedores. Eso es fácil. Una cama de campaña para un inspector que durante una semana lleve minuciosamente el control de todas las compras, menús que se cocinan, los que se venden, precios, alimentos donados, los comprados, etcétera, etcétera. ¿A dónde van esos dineros? Y de ese modo tendríamos entonces un control más estricto de los comedores populares del país. Durante años hemos hecho seguimiento a varios comedores de la zona y tenemos amigos que han realizado seguimientos a otros en diversas zonas del distrito y han observado el mismo detalle con los vasos de leche y otros programas de ayuda social. Entonces sería bueno preguntarle a quien corresponda cómo se controlan los dineros destinados a la ayuda social en el país, porque ahora ya tenemos una idea muy clara de cómo muchos miles de millones están siendo distribuidos a manos equivocadas y vienen engrosando cuentas bancarias de personas a las cuales no corresponde, que la administración de esos comedores populares no deberían estar a cargo de una familia, sino de varias personas de diferentes familias. Así sí podríamos llamarle comedor popular. De otro modo, reitero, es un negocio familiar que enriquece solo a una familia. Pero hay otros programas, como por ejemplo Juntos, que contemplan que en el hogar, en extrema pobreza, debe haber por lo menos una mujer gestante o un niño o niña hasta los 14 años. Y cada beneficiario debe cumplir los compromisos en salud, educación, nutrición e identidad. Programa que también se ve distorsionado solo por recibir 100 soles mensuales, porque sabemos ya que en las serranías muchísimas adolescentes tempranamente prefieren quedar embarazadas, acogerse a estos programas para recibir los pocos dineros que se reparten y luego las hacen nuevamente, es decir, se convierten en personas encadenadas a un programa solo por ese poco dinero que no le viene tan mal, tomando en cuenta que es gente que está acostumbrada a consumir productos de sus tierras, a no trabajar, sino solo en su propiedad, a vivir de la ayuda. Y en Perú existen millones de esas personas que no corresponde tengan que permanecer en esos programas, porque toditos ellos acumulan una enorme masa de gente dependiente que está a la espera de esa ayuda y no se preocupan ni en estudiar para luego trabajar, mucho menos en superarse. Es lo mismo que aquellos hijos que nunca se apartan de la tutela paternal, porque allí, mal que bien, tienen comida, techo, una que otra ropita, y esa es la pésima costumbre a la cual nos han llevado las ayudas sociales, que empezaron hace muchos años con el reparto de trigo, arroz, azúcar, aceite, leche en polvo, ¿recuerdan? Luego repartían bananas que venían en grandes tráilers y la gente corría a los sitios de reparto para recibir su ración. Toda esa dependencia se ha trasladado al campo electoral, en donde todos corren para recibir el polo, la pollada o el paquetito, que luego los lleva subliminalmente al apoyo de un determinado candidato el día de la votación. Su corazón les empuja a marcar el símbolo del que repartió tal o cual cosa, desde almanaques, cuadernitos, lapiceros, qué sé yo. Pero de manera global, los países también se vieron dependientes. Y los presidentes hacen colas para recibir la ayuda de los gringos que envían ayuda en barcos, aviones, en forma de armas, ayuda militar, subvenciones diversas. Es decir, la ayuda social es diferente, es más cuantiosa, porque se trata de artículos incluso tecnológicos. Por ejemplo, laptops, computadoras y otras cosas parecidas que luego los gobiernos de turno utilizan para encomendar a sus congresistas, alcaldes, para que levanten su imagen y reverdezcan brotes de simpatía desde un año antes de las elecciones. Y de ese modo, pues la ropita, las zapatillas, los chocolates o cualquier cosa que venga donado vía gobierno es utilizado por los politiqueros para levantar la imagen del líder o, si no, del empleado, quien recibe esta encomienda, para utilizarla a su favor, pues visita su región, su distrito y allí se convierte en papá o mamá Noela y regala a diestra y siniestra, guiñando el ojo, como diciendo: acuérdense de las elecciones, pues. Es penoso tener que, no sé, que reconocer que nuestro país, como casi todos los de esta parte de América, y lo mismo sucede en América Central, en algunos países de África y otros de Asia, en donde se repite la misma historia humillante y herramienta o estrategia muy antigua para doblegar voluntades. Estas costumbres han hecho de los pueblos dependientes, ociosos, humillados, sobre todo de poca estima. Lo que el pueblo necesita es que sus gobernantes hagan gestión, que fomenten la industria, que exijan a las extractoras a dar valor agregado a nuestros insumos, que ellos se lo llevan en bruto, llevando en sus entrañas, sabe Dios qué más. Y de ser así, entonces tendríamos más trabajo, más ingresos, mejores rentas, pero la permisividad de los políticos cómplices del saqueo se hacen de la vista gorda y de hace siglos el Perú ve cómo se llevan sus productos, sus insumos primarios, y luego tienen que comprar los subproductos de esos mismos insumos a precios exorbitantes. Tenemos entonces que salir a flote, desprendernos de esa humillante carga y decirle al regalón: llévese sus baratijas que aquí vivimos con dignidad. Pero también armémonos de valor y digámosles al saqueador: un momento, aquí el dueño de lo que tú te estás llevando, de lo que estás explotando, soy yo. Así que pagas el justo precio o te regresas a tu casita con la mano vacía. Eso es patriotismo, eso es nacionalismo, eso es dignidad, eso es justicia. Y de eso vamos a estar tratando este 25 de octubre aquí en Lima, en Girón Castro Virreina 135 Breña. Bueno, hay una invitación por allí. Conviértete entonces, para terminar, conviértete en amo y señor, dueño de tu futuro. Y no en el servil peón de tu pobreza. No agaches la cabeza. Nada de venias ni arrodilladas. Somos un país riquísimo aún, que debemos exigir a quienes ruegan nuestros votos se comporten honestamente y no se conviertan en truhanes, robando a sus hermanos, saqueando el país, ayudando a los zampones, que ya deben ir ajustándoles sus pantalones, porque se acaba ya su tiempo de abuso y aquí no habrá sino equidad. Y el dueño pondrá su precio. El Valle de Tambo pondrá su precio y sus condiciones. Y si no quieren acogerse a ellas, entonces que pase el siguiente: que postores sobran y la riqueza será para el mejor postor y también para el que respeta y se comporta con honradez. Visite nuestra página web www.arielperú.com. Muchas gracias, Radio La Vegas. Buenos días.